Baco Producciones.
No sé.
Voy a hacer un comentario que les va a sonar rarísimo a todos allá, pero no sé cuándo vaya a salir cada cosa, pero mi aliento y mi micro huelen a anís.
El mío también, es cierto.
Sí, también, sí, ¿verdad?
No, el mío no.
Bueno.
Ok.
Habrá que resistir.
Hola, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop, el entretenimiento y el anís están en su punto.
Bien, bien.
Mi nombre es Mario López el Comodín, hoy me tocó conducir sin choques y tenemos aquí a mis amigos.
El Ordinario.
El Profe.
Y La Bala.
Y hoy vamos a hablar sobre hechos tristes en el mundo de la animación. ¿O va a ser general, sí, cierto? ¿Películas?
No, de la animación.
De la animación, anime, películas, que además de uno nos ha sacado ese llanto de moco suelto que llevamos dentro.
Ok.
Sí, también. Pues, a veces.
Bueno, sí, sí.
Pues sí, mismo.
No sé si yo llevo, no sé si yo lo llevo dentro todo el tiempo. Yo siento que se genera, ¿no? Cuando...
Pero ¿cuántas veces no es como que tengo ganas de llorar, pero no lo sacas hasta que ves una película y dices...
Sí, estaría medio tétrico, ¿no? Si ya llevar el moco adentro...
Pues el moco siempre va adentro, ¿no?
Irlo sacando. Pero me refiero ya a toda la cantidad de moco que tienes. Damn. Ya está adentro.
¿Eh? Sí. Uy, sí, sí.
O sea, toda la que vas a producir en tu vida ya la tienes.
Uy. La vas sacando. ¡Pum!
¡Wow! No,
te miras, sabrían los doctores. Y, en efecto, casi no sacó moco en su vida.
Pues tendría una cabezota.
Va disminuyendo conforme
más. O una narizota, ¿no? También.
Bueno, sí. Si lo guardara justo ahí.
Pues, sí. Si tuviéramos jorobas como los camellos, se quedará. Joroba tuviera todo el
Yo
moco.
Tengo una joroba como los camellos.
¿En serio?
Llena de mocos.
No tiene agua, pero.
Tiene joroba.
Es una joroba.
Sí, tu joroba tiene joroba.
Usted lo puede ver ahí en pantalla.
Bueno, pues, antes de empezar el programa, el día de ayer festejamos el cumpleaños de nuestro productor, Josueciño.
Muchas gracias, amigo.
¿Cuántos cumples?
Que cumplió 15 años.
¿Uno? 15 años. ¿Dos?
Más. 15 años más, pero no lo vamos a decir desde cuándo.
Pero 15 años más. ¿Cómo te
¿Usted
sientes?
¿Usted cuántos cree que tenga? Pónganlo en los comentarios. Pero sí póngalo, ¿eh? Lo reto que ponga comentarios porque
jovenazo,
yo
jovenazo.
Pido comentarios y nada más no ponen nada.
¿Quién la tiene?
Quien le tiene, le vamos a regalar un dulce.
De anís.
De anís.
Con sal.
Dinamarca.
Que viene desde la mismísima Dinamarca.
Exactamente.
Un país xenofóbico, racista. Luego le platicamos.
No, para estas alturas ya usted ya sabe
pero
por qué.
Pero con tasa de criminalidad bajísima.
Sí.
Y de insultos todavía más baja.
Y más baja de insultos, aunque no lo crea.
Sí, es cierto.
El único país donde tú encuentras un cristianismo que no se puede desprender de la drogadicción. Cosa curiosa.
Bueno, de todo hay en la viña del Señor, dicen. Justo.
A lo mejor por eso no te insultan.
Van bien marihuanos.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de la lloradera?
Pues vamos, creo que cada uno decir una escena que...
El que llore primero gana.
Pero, o sea, ¿quieres que él diga una y luego tú una y luego
¿sí?
yo? ¿Y así? Ajá. ¿Ok? ¿Quién empieza?
Porque tú conduces.
Yo conduzco, entonces quiero que empiece Josué.
Muy bien.
Porque siento que Josué es muy sentimental.
No, sí, yo soy bastante sentimental, lloro de todo. Pero no sé si... No traje una escena en específico, creo que más bien... son como las clásicas, por ejemplo, creo que, y no sé si ustedes las tengan, espero que no, creo que en una clase en la que todo el mundo lloró fue la muerte de Mufasa a manos de su hermano.
Scar.
Yo no lloré. ¿No?
Pues fue triste, pero no lloré.
Es que yo conozco, yo tampoco lloré, pero conozco mucha gente que la pone como... La escena en la que todos lloran.
Yo creo que al niño yo sí lloré con la muerte. Wow. Porque es impactante una película de Disney que se muera el papá.
Yo no recuerdo haberme encariñado con Mufasa.
Sí, no, yo tampoco.
Creo yo que... no tuve papá y tampoco recuerdo haberme yo encariñado sí. con Mufasa.
En mi caso, como fue mi papá el que me crió de niño mucho tiempo, sí tenía más una representación de la figura paterna.
Y creo que en sí misma a lo mejor tendría que ser proyectar machín que se te muera tu papá, ¿no? Pero en sí misma la escena me parece más de acción. Con mucha acción.
Y más no drama,
tanto,
¿no?
Ajá, no tan triste. Si la comparamos con otra, por ejemplo, que no tampoco te dieron tiempo de encariñarte, pero con esta se nota, no sé si alguien más la traía, yo creo que no, la de Dumbo.
Ah, claro.
Hijo.
Eso en sí misma es triste.
No me había acordado.
Y yo no me tengo que encariñar con nadie para llorar con esa escena.
Exactamente.
Pero Mufasa sí, yo lo veo como, para mí eso es Hamlet, ¿no?
Pues es sí. Hamlet, es...
y yo estoy emocionado.
Sí, a mí estoy de acuerdo con Fer. Creo que nadie la traía, pero sí la comentamos en la pre de este episodio.
Ah, perdón.
Justo esa escena ayer, ¿no? Justo esa escena de la mamá de Dumbo adentro de una jaula y arriba apenas un pequeño espacio con barrotes y la mamá saca su trompa y
arrulla
a Dumbo a través de la reja
esta. Contra todo poder.
No hay nada más fuerte que el amor de una madre.
Dicen los anarquistas, ¿no? Contra todo mandato, contra todo orden, menos el de mi mamá. Eso dicen los anarquistas.
Mira, sí, y sí, por ejemplo, a mí esa escena, y la recuerdo perfectamente haber llorado de niño, de El Rey León, a mí me sorprende cuando la gente dice que lloró con esta escena, ¿no?
Sí, yo sí lloré.
¿Lloraste?
Pero es por lo mismo que la figura paterna en mi caso sí es más representada que la figura
materna.
Y en el
caso de Dumbo, alguien que no tuviera como esa representación de una figura materna, ¿creen que lo hubiera hecho llorar?
A mí no me hizo llorar.
Sí, yo creo que sí.
Yo no lloré. Y yo no tuve una figura materna porque mi papá me educó, me crió muchos años.
Pero está muy, muy psicoanalítico tu...
No, pues es algo...
de proceder.
No, pues es... mi papá me crió, nunca crecí con mi mamá al lado hasta que ya tuve mi madrastra, pero ya tenía una edad de 8, 9 años.
Entonces, ¿tú crees que no depende de cómo se arme la escena, sino de lo que significa?
Depende. Hay gente que aunque no le llegue el sentimiento, pero hay gente que en mi caso, por ejemplo, que para que yo llore tiene que haber una cuestión emocional dentro de aquí que me sienta reflejado y que esto me provoque llorar.
A lo mejor también tiene que ver mucho con que a lo mejor de niños no éramos tan empáticos, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita que sí es más fácil...
Habla por ti.
que sí es más fácil poder ponernos en esa situación, ¿no? De, mira, se le murió su mejor amigo o algo así. Que sí nos podemos poner en esa situación a pesar de no haberla vivido. Uh-huh. De niños creo yo que no somos tan empáticos. Somos más egoístas de niños. ¿No crees? ¿No creen? ¿Qué piensan?
Yo creo
que sí. O sea, es que siento yo que la empatía es algo que se interna... No sé cómo se dice, internaliza.
Sí, ¿no?
Es
diferente a que se internaliza, así se dice.
Y es que de niño, pues uno no es tan consciente, ¿no? O sea, uno de niño responde a otro tipo de necesidades, pues.
Yo creo que para el momento en el que, o sea, como fácil 1 o 2 años de vida... Ya has internalizado muchas cosas. Por ejemplo, cierto tipo de música, cierto tipo de ritmos, cierto tipo de escenas, ya las asocias con cuestiones emocionales, tristes y demás. Lo digo así porque yo en mi vida he visto 3 veces Dumbo y la primera casi ya ni me acuerdo porque la vi morrito, pero lloré por lo que se me mostraba en la escena. Quizás lo mismo me pasó con el Rey León. A lo mejor yo no había internalizado como algo triste que unas gacelas o que eran
antílopes, creo.
Unos antílopes pisaran un león, ¿no?
¿No eras unos
eran nus? Como unos güeyes,
sí, cierto.
¿No?
Era sí. Nu, ¿no? ¿Cómo se llama?
De hecho, aunque no lo crean, esa pregunta es una pregunta típica de trivia de Disney.
Sí,
¿qué tipo de animal mató a Mufasa?
Sería como un efecto Mandela también, ¿no?
Ajá. Muchos creen que son antílopes, gacelas,
no,
news,
son,
la gente
news,
dice.
Creo que son news, sí.
Sería bueno investigar la escena. Poner la escena aquí.
Sí, creo pues ya la mencionaron, entonces aquí va a ir.
Sí, va. Ya salió.
Yo digo que debemos poner también la de Dumbo, ¿no?
Sí, también ya salió.
Hijo. Y luego ahí están cantando.
Sí, aparte, sí, ¿no?
En Mufasa nada más es como de, ¿qué onda? Bueno. No es cierto. Si hay una escena muy triste que es cuando se mete al muerto, ¿no?
Y que le dice, muévete, por favor.
Sí.
No, sí es una escena triste, pero...
Ya está bien, cada quien llora con lo que quiera.
No, sí es una escena triste, claro, pero creo que en construcción la de Dumbo es mucho más.
Sí, claro. Sí es triste.
Solo para mostrar lo que quiero decir, pues...
Ok.
Que puedes hacer cosas tristes en casi universales.
Sí, claro.
A las personas.
Yo tengo de un anime que no muchos han visto, seguro que nadie aquí, pero la verdad sí me hizo llorar en la madrugada por mucho rato. Se llama Tokyo Magnitude 8.0.
¿Ah?
Y no lo hemos visto.
Sí, lo siento, van a ver.
¿Y qué pasó en ese?
Déjame aquí, de hecho, justo traigo un poquito de resumen de la sinopsis para darles una idea.
3 páginas, ¿no? Ahorita les platico
qué pasó. Sí, siéntense, pónganse a gustos porque vamos.
¿Vas a dar contexto?
Sí, para que entiendan, porque creo que es complicado.
No, pues lo vamos a poner aquí.
Sí, no, o sea, la escena va a salir, sí.
En resumidas, la sinopsis tiene lugar en Tokio después de un terremoto de magnitud 8.0.
Micro, si quieres.
Que sacudó la ciudad. Aquí tenemos la cuestión de dos hermanos, la hermana Mirai y su hermano Yuki, los cuales fueron a ver una exhibición de robots por su hermanito pequeño. Y durante esta exhibición es cuando ocurre lo que es el terremoto. Entonces, durante este trayecto de 11 capítulos, son dos hermanos y una mujer que se llama Mari, que viajan juntos, aunque Mari no es familiar de ellos, durante todo Tokio para que Mari encuentre a su hija que la dejó a cuidado de su abuela, bueno, de su mamá, y los niños tienen que ir a encontrar con sus papás. Entonces, durante todo el anime vamos viendo las consecuencias de un terremoto tan fuerte en Tokio, ves gente que sufrió, gente que murió, etcétera. Pero la parte muy triste es que en el 11º capítulo, ya cuando la niña va a encontrar a sus papás y va con su hermano, te dan cuenta que el hermano se murió en el capítulo 10. Pero era tanto el shock que ella había tenido de la muerte de su hermano que lo estaba imaginando. Hasta que uno dice, oye, ¿pero con quién estás hablando? Y resulta que no está hablando con nadie.
¡No manches!
Y resulta que el hermano, por salvar a su hermana, recibe un golpe de una piedra. Y la piedra le da una hemorragia interna. Pero como el hermanito no quería molestar a su hermana, pues se lo guardó hasta que falleció. Y sí, es una escena que a mí me estuvo llorando durante toda la madrugada porque no te lo esperas, porque ya se van a encontrar con su familia.
Hasta todo. La revelación, pues.
Ajá. Que el hermano le dice en los columpios, es que yo ya me morí.
Bueno, eso suena un poco paranormal también.
No, pues es que por el shock, o sea, lo estoy imaginando, sí, claro. Ya es como que esa parte mental dice, no, es que yo no existo. Entonces sí, es una escena que sí me...
No manches.
Suena bien, suena un buen anime, ¿no?
Sí, suena bastante triste, ¿eh?
Sí, que ahorita que lo estaba contando Mario, me recordó mucho a La Tumba de las Luciérnagas, justo, que eran niños tratando de sobrevivir a un hecho catastrófico.
Ahora, pues una disculpa, porque creo que es el twist del anime y ya se lo spoileamos.
Pues eso estaba pensando también.
Pues lo siento, pero no sé si cuente como...
No mames. No,
es del 2009, sí. O sea, también. El anime salió en el 2009.
Bien, pero no es tan popular, o sea, no es cultura general como para decir, ya todos debían
haberlo visto. Pero esa no es la gran revelación del anime.
Pues es que todo es trágico, o sea, realmente, aunque es lo revelado.
¿Sabes qué
es
lo triste de este spoiler? Porque ya no lo voy a poder ver. Eso es.
No sabía que iba a haber spoiler, pero es que...
No sabía que es spoiler. Son 11 capítulos y en el 10
se revelan todo, que todo lo demás fue falso y todo.
Aún así, véanlo. Aún así, aunque sepan eso, van a llorar.
Sí, seguramente.
O sea, pero lo voy a empezar diciendo: ese vato se va a morir.
Y estoy más fuerte.
Y diciendo: todo eso es mentira.
Bueno, sí, es cierto.
No, todo, o sea, del 1 al 10 el hermano está vivo, ya está.
Pero también, ¿quién nos manda a nosotros de no ver ese anime? ¿Qué se llama?
Tokyo Magnitude 8.0.
Oye. Tan fácil que hubiera sido ver.
De hecho, cuando yo empecé a ver anime, era muy nombrado ese. Ya estaba como mucho en boca en boca.
¿En cuándo?
¿2009?
Pues ya tiene sus años.
Ya. Y
lo pasaban por...
Yo lo vi en internet.
En Fox Kids.
Yo lo vi en internet. El anime estuvo bastante interesante, pero sí, al final sí me...
Wow.
Sí me pegó mucho. Sí, estoy seguro que
sí
lo...
Sí suena muy...
Suena muy trágico. Y si lo vuelvo a ver, estoy seguro que voy a volver a llorar con esa escena.
Claro. Porque también, sí tiene su nivel muy sombrío, pues, ¿no? De imaginarse a una persona muerta. O sea, no dejarla ir, pues, creo.
Ajá. Más porque su hermanito tenía como 8 años y entonces, pues, era un niñito y todo eso.
Y niños, ¿no? Ajá. Con los niños, no.
Con los niños, no.
Pues yo traigo dos que la que voy a dejar para el final es como la cerecita del pastel. Y con la que voy a empezar es el final de... la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Que yo sé que ya hemos hablado de esta escena y sé que a muchos no los hizo llorar. Pero sí es una escena bastante triste. A mí en lo particular sí me hizo llorar.
Ok.
Es cuando Pinocho se da cuenta de que pues en realidad su maldición es ser inmortal. Y esa maldición implica ver morir a la gente que amas. Entonces... se le muere Gepetto, se le muere Pepe Grillo, se le muere su changuito, Zaratustra, ¿cómo se llama? Basurita.
¿Sí? Ah, basura. Bueno, en italiano es basura, algo así.
Spazzatura.
Spazzatura, pero es basura, pues.
Ah, ya. Yeah.
Basurilla, algo así.
Y se le mueren todos.
No. Sí, se le mueren todos.
¿Por qué te estabas riendo?
Porque ahorita que dijo basurilla me acordé de una anécdota... Pero...
Ah, no, tan común. No lo dije tan... sin intención.
Pero, o sea... la cuestión es... cómo te lo van narrando. O sea, porque la manera en la que mueren todos... la narra Pepe Grillo. Entonces, él narra su propia muerte.
Oh, no.
Y...
está chida.
Y dice cómo...
cómo cree él que...
ajá. No.
Y cómo lo toma Pinocho también. O sea, y dice... bueno, pues al final... nosotros nos morimos, pero pues él siguió su camino, ¿no? Y sabrá Dios qué habrá hecho, pero pues vivo ahí está el güey, ¿no?
Tal vez.
Y si algún día me va a encontrar al pie de la ventana.
Y es efectivamente lo que pasa, ¿no? Llega Pinocho y ve a Pepe Grillo ahí, sí, tendido, pues, sí, en la ventanita.
Ya seco el grillo, ya.
Que lo guarda en su corazón. Literalmente Pinocho tiene un hoyito aquí que es de...
¿del árbol?
Del árbol de donde hicieron a... a Pinocho, y ese hoyito era donde vivía Pepe Grillo. Entonces, literalmente Pepe Grillo vivía en el corazón de Pinocho. Y ahí se quedó, incluso cuando se murió.
Es un giro interesante de Guillermo del Toro, porque Pepe no es la voz de la conciencia.
Es su corazón.
Es la voz de su corazón. Hijo del corazón. No,
ya vamos a llorar.
Yo creo que... ¿tú lloraste con esta escena o no la has visto?
No, sí la vi. No lloré. Pero también siento que la película no tuvo la atención que le había puesto por otros temas externos.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Tenía ganas de hacer del baño y no pude llorar porque estaba pensando, tengo que ir al baño.
En mi caso tenía...
Tú no la has visto, ¿verdad?
Yo no he visto esa parte, pero amigo, sospecho que voy a llorar.
Sí, yo ahora sí, quiero sí, volver sí, a ver llora. Para... sí llora, pero sí, siento que...
porque
sí,
es porque no es una escena... o sea, es triste, pero al mismo tiempo es bonita porque es un cierre, ajá, una resolución al conflicto que tenía Pinocho.
Y es triste porque...
la soledad.
Porque pues es algo es que eventualmente nos va a pasar a todos.
Claro.
A menos que nos muramos primero.
A menos que nos muramos primero.
Creo que el dolor del fallecimiento
es una... que es igual, nos va a pasar.
Que justamente creo que narra esto. El dolor del fallecimiento de una persona es la ausencia de ella. Entonces el hecho de saber que Pinocho comprendió que va a vivir sin ellos y lo acepta es un proceso de luto que aún así todos tenemos que vivir o que hemos vivido.
Y de resiliencia. Sí. Vamos, Pinocho, tú puedes.
Sí, que aparte la ausencia absoluta, ¿no? Ya no queda nada de esa persona.
Ajá. Sí, y te pone a reflexionar sobre cómo va a ser cuando mis seres queridos mueran y cómo va a ser para mis seres queridos mi muerte.
Ahora, no creo que sea esa... no creo que Pinocho lo vea así. Que ya no va a tener nada de las personas que murieron. Al contrario. Va a tener... va a llevarse de ellos muchas cosas.
Sí.
Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí.
Sus enseñanzas, sus aprendizajes, las recuerdo. Memorias. Yo siempre traigo a colación cuando hablan de esto de la muerte de John Wick. Hay una escena, no me acuerdo si en la primera o en la segunda entrega, donde él ya está hasta la madre, ¿no? De que lo estén balaceando y todo lo que le pasa.
Se acaba de caer del edificio, ¿no?
Uno de los tantos.
Acaba de ser atropellado, uno de tantos.
Y una chica le dice, cuéntame sobre tu esposa, que su esposa ya falleció, ¿no? Y él le dice así todo, madre, dice, ay, ¿para qué, no? Y dice, porque te encanta recordarla. Entonces, en este momento, cuéntame de ella. Y ya él empieza a platicar quién era, lo que recuerda de ella. Y es como volverla a sentir, volverla a traer. Entonces, creo que las memorias son como una manera de permanecer, ¿no? De tenerlos aquí, de recordar las emociones.
Es la primicia de Coco, ¿no?
Sí, también. Sí.
Recuerda.
Pues, una de las apropiaciones culturales más importantes de la historia.
No sé dónde saqué, no sé de dónde esa frase, pero hay una frase que recuerdo que dice: la gente nunca muere siempre que la recuerdes.
Sí. Hey, recuerda.
Pues esa es una de las escenas tristes que yo traigo.
Yo también traía esa, la de Coco, creo que.
No, ah, la, no, de Pinocho. No
la de Pinocho. Ah. Pero si quieres puedes contar la de Coco. No, tienes que decir mucho también para que la de Coco tenga sentido, ¿no? Papá y todo eso.
Pues sí, creo que...
a mí me da miedo, ¿eh? Yo debo admitir que a mí no me sentía cómodo con el papá de Coco. Cuando decía papá, yo decía como de... está muy raro cómo lo dice Doña
Mamá
Coco.
Coco.
Ajá.
O sea, pues que ya era una viejita, ¿no?
Nada medio tétrico.
Digo, en mi caso, bueno, sigues tú ya. Vas tú ya para dar la vuelta.
Tú conduces, tú dime. Si quieres ir tú primero.
Adelante. Adelante. Te cedo el micrófono.
Bien. Bueno, yo traía tres... nadie me las robó, ¿verdad? Yo las compartí primero. Entonces, para no repetir, pues, creo. Pero yo quería mostrar una que no es propiamente una escena... no creo que haga llorar a muchas personas, pero para mí es altamente emocional. y sí puede provocar lágrimas, ¿no? Pienso yo. Y me voy a ir por la, pues una que también pueden considerar básica, que es la escena del capitán, en ese momento capitán Mustang, de Full Metal Alchemist Brotherhood específicamente. Después de la muerte
de Hughes,
provocada por Envy,
del teniente Hughes.
Del teniente, creo que ya era general ahí, ¿no? De hecho, él muere después de ser nombrado general. Ya tenía las cuatro estrellitas aquí. Todo lo que Mustang quería hacer, Hughes por su talento lo estaba logrando. Y es algo que no lo narran explícitamente. Tú tienes que observarlo con los comentarios, que él subió muy bueno. Todos lo amábamos, ¿no? Estaba obsesionado con su esposa, con su hija pequeñita. Y bueno, es asesinado por Envy. Spoiler, pero también ya. Sí. Quizás sí hay 20 años de diferencia. Y además se lo han de haber spoileado con un millón de videos, ¿no? De sí, al respecto.
TikTok ya. Sale un TikTok
ya. Se sabe, ya
de
se
hecho,
sabe.
Ya de hecho, la famosa frase de está empezando a llorar, ya está acabando.
Está
empezando a llover, pero está empezando a llorar. hasta ahí es básico eso. Bueno, muere, es asesinado y unas escenas después está siendo sepultado. Está presente su mejor amigo Mustang, la esposa y la hija y otros más, ¿no?
Ay, no.
Y la parte dolorosa, creo yo, es cuando están sepultando a Hugh. Sí. Y la hija le está cuestionando a la mamá por qué están enterrando, literal, enterrando a su papá. Sí, tiene que ir a trabajar.
Ajá.
Al día siguiente.
Puede ser.
Que dice, si lo entierran no va a poder ir a trabajar.
Y la niña pareciera que está como tratando de comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. O sea, como que su acercamiento a la muerte en ese momento.
Oh,
la mamá se rompe, le dice, ya basta, ¿no? Por favor. Pero pues empieza a llorar porque están enterrando el amor de su vida.
Sí.
Ahí. Ay, no, qué triste. Ay.
Y pues la escena culmina con el teniente... Coronel
Roy Mustang.
Roy Mustang, poniéndose su sombrero y diciendo la famosa frase, está empezando a llover.
Parece que está empezando a llover.
A lo que su amiga, pareja, amor, no sé, ahí nos dejaron siempre con la duda, pues lo contradice, ¿no? Ella ve el solazo y dice, no. Y él dice, sí, está empezando a llover. Levanta y una lágrima corre su mejilla.
¡Ay, no!
Correcto.
Ay, güey, qué escena tan fuerte, ¿eh?
Está muy
es que Full Metal tiene eso desde un inicio. O sea, no me acuerdo si el tercero o cuarto capítulo es lo de la niña...
Y el perro, el cuarto.
Nina.
Ay, güey, o sea...
También yo recuerdo...
Tiene un inicio muy impactante.
También creo que es el tercer capítulo donde empiezan Edward y Alphonse a cuestionarse estamos sufriendo esto y nos tachan de monstruos, pero solamente queríamos ser felices. Y también es sobre bajo la lluvia, pues. Tiene muchas escenas muy emotivas.
Sí, ¿no? Sí. Es un anime que te destroza.
No por nada Full Metal es de los mejores animes que hay.
Y si usted ve la primera versión, lo destroza más de lo que este segundo.
Y el final,
realidad,
el final de la primera te deja pues con cuestión emocional muy inestable.
Amarguísimo el sabor del primero.
Trágico, pero fíjate que ahora que he madurado me he dado cuenta que esos finales trágicos me gustan en cierta forma. Que no haya un final feliz.
Cuando uno crece se degenera, Mario. No hay lugar para la felicidad.
En Full Metal también me da mucha emoción cuando Edward se lamenta, ¿no? Yo provoqué que mi hermano ya no pudiera sentir frío ni tanto ni calor. Y me da miedo preguntarle si me odia porque tengo miedo de que me responda que sí. Y está Edward llorando. Oh, sí. No.
Hay un momento resolutivo que te da como... Les da a ellos... una satisfacción en el corazón cuando Edward se entera de que efectivamente es imposible revivir gente, o sea que la ley de la alquimia no lo permite, no se puede revivir gente, y confirman, o sea, se quitan de sus hombros el peso de creer que habían revivido a su mamá y la habían vuelto a matar, ¿no?
Ah, sí.
Y le dan esa misma satisfacción a la maestra, le echa un fonazo y le hace saber que no remató a su recién nacido.
Y güey, es que...
No, esa pinche anime está muy cabrón.
Son temas bien fuertes, güey.
Pues
temas
creo que
bien
por eso
fuertes.
Es género seinen este Full Metal Alchemist por todos los temas. Sí. Es que tiene mucho tema sobre religión, filosofía,
sí,
o sea, es un
alquimia. Yo ahí aprendí quién era Hermes Trimegistro. Me obsesioné con la alquimia medieval.
Que nos volvamos a ver Full Metal, dije.
Ey, que me vuelva a ver Full Metal.
Yo sí tengo muchas ganas de verlo, la
verdad. También. Cuatro episodios, una cosa así.
Un episodio de Full Metal.
Ese, por ejemplo, también recuerdo mucho esta escena de tus manos son para crear, no para matar gente.
¿Cuál es una
escena? A Winry.
Sí, sí, de Senasa también. Muy, 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 muy bueno.
Uy, incluso cuando la parte de este... No era Nvidia, ¿quién era el otro que había tomado el control? Era este... ¿Orgullo?
¿Orgullo?
Ah, Orgullo, que dice, sí, esto era lo que quería. Amigos, antes de que se muriera. Que se sacrifica por este.
Avaricia.
Que sí, también esa parte que está muriendo, que Grito. Lo que quería era solamente eso. Amigos.
Sí, amigos. Y los tiene.
Y antes de morir, que fue esa parte. Y dices, ay, güey.
Qué hermoso.
Y qué buen personaje también se me hizo él en el Brotherhood, de este desarrollo que le dieron.
Sí, pues sí, se hace prácticamente un aliado, ¿no? Uh-huh. Del buen equipo. Sí. Que también ahí hay otra escena triste, que es el sacrificio del viejito. Cuando están peleando contra Ira. Que para mí es uno de los personajes más chingones, Ira, de los que puede tener Full Metal. Pero se sacrifica. Y es precisamente cuando Greedo, pues ya se define, ¿no? Como del bando.
Sí.
Sí, cuando ve el sacrificio de... Bueno, ya era parte, pues, pero cuando ve los sacrificios dice, ah, no mames, pues, amigos. Ah.
Los amigos son amigos por siempre. Ajá. En las buenas.
Bien. Sí. De hecho, ese entraría dentro de los sacrificios. ¿Top 10 sacrificios?
Próximamente, top 10 sacrificios. No, yo creo que en ese episodio sí vas a llorar, ¿verdad? Si hacemos un top de sacrificios.
Bueno, como no lo voy a estar viendo, pues a lo mejor no lloro. Pero
sí lo vamos a poner el día que lo
veamos. Claro. He llorado con todos ellos.
Muy bien.
Ahora la segunda vuelta. Segundo round.
Otro, también de Disney Pixar, otro momento en el que esta vez sí lloré.
Claro.
Y en el que creo...
No hay duda.
En el que creo que...
Todos hemos llorado.
Y que creo que todos lloramos.
No.
Que es... Ah, tú ya dices que no. Que es la escena en Toy Story 3...
No. O sea, sí lloré, pero no así todos.
Yo no lloré.
¿No crees que todos?
Yo no lloré con el Toy Story.
Voy a decirle para que salga el video y la gente la vea.
Es una gran escena.
La escena en la que aparentemente los juguetes van a ser sacrificados por el fuego del basurero. Todos se agarran de las manos y en eso... Bueno, creo que lo que nos hace llorar es la despedida, ¿no? La despedida que tienen todos.
Sí, porque se siente muy real, güey. O sea,
oye, te avisaron, este es el cierre de Toy Story.
Ajá.
Y ya los van a matar, pues sí se va a cerrar.
Tú como espectador dices, güey, pues hasta aquí llegaron, ¿no?
Sí, claro.
Es que es justo, siento que es esa, la desesperanza de ya no hay nada que hacer. Ya, se acabó aquí.
Se acabó toda esperanza.
Sí, no. Yo recuerdo todavía la primera vez que la vi, yo sí lloré demasiadísimo. Mucho, mucho, mucho. Imaginarme... A Woody, a Buzz,
siendo Slinky, consumidos siendo, por las llamas.
Derritiéndose poco a poco, fundiéndose sus... No, horrible.
¿En
ya
serio?
No quiero seguir. Sí,
pero de pronto, en el cielo.
Pero mi pregunta que...
Una luz iluminó el camino.
Y ahora fueron lágrimas de alegría.
Exacto. La garra.
Aquí mi pregunta es, ¿en serio pensaban que una película para niños iban a matar a los juguetes protagonistas?
Es que no estás pensando en eso.
Ay,
es que yo por eso no logré conectar y llorar. Porque una parte de mi hijo me dice, es que se van a salvar.
Ibas de prejuicioso, pues ¿cómo ibas a ver?
No, ya tienes anís en el cerebro.
Si te sacas el corazón para verlo, pues...
Bueno, Mario, discúlpanos la agresión, pero es una opinión...
Es que yo quería llorar. Yo dije, todos salen llorando. Dije, yo no sabía por qué, porque no me quisieron dar spoiler. Yo iba sabiendo que iba a llorar y salí sin llorar y me sentí como de... Sabía en mi ser que los iban a salvar. Entonces nunca sentí ese riesgo de decir, es que ya se van a morir.
Bueno, a lo mejor te pasó lo mismo que a mí en Infinity War.
A lo mejor.
Que todos se desvanecen y yo, güey, pues... Van a regresar, está claro, ¿no?
A mí también me pareció en Infinity War así de... Nah,
oye, pero cuando te enteras que... Bueno, es una invención de la gente. Cuando le dice Groot a Rocket.
¿Papá?
Yo soy Groot. Y se desvanece y te dicen, es que le dijo papá. Y dices, no mames. Por más que vaya a regresar un niño desvaneciéndose diciéndole papá.
Creo que...
tu fan de Spider-Man, señor Stark, no me quiero ir. Yo sentía el miedo de la muerte, güey, así, vivo.
O sea, sí, pero no... Fue una cuestión como que impactante, pero no como para llorar.
¿Sabes a quién se me figura la gente cuando hacen eso? A los críticos. Así, a Gustav, ¿cómo se llamaba el crítico, perdón?
El de Ratatouille era Antoine Ego.
A Ego, así como bien mamón, diciendo... Ah, no, no sabe tan rico como mi mamá. Dices, luego, pues no mames. Sí, o sea, aguanta, también.
Digo,
¿no?
Yo, es mi humilde opinión. O sea, yo iba predispuesto a llorar. Yo quería llorar y no lloré, pero yo sí quería llorar. ¿Qué hago ahí?
Bueno. Oh, mira, ahí te va una que sí no te ibas a imaginar que iba a pasar. Y que yo pensé que ibas a decir.
A eso, a mí me intriga saber cuál era la que pensabas. Sí, que...
pues claramente, intensamente, Bing Bong. Desvaneciéndose sí. Para siempre.
O sea, sí está triste también. Sí
está triste, pero no lloré tampoco.
Y es una escena esa escena, déjenme decirles, bueno, spoiler a mis próximos alumnos en los siguientes años, siempre la pongo como un ejemplo de para analizar esa escena. Me llora la gente ahí. ¿La haya visto o no la haya visto? Es más, cuando los que ya la vieron y ven la escena, pues se ponen a llorar así como de profe, sano porque lloro. Bing Bong sacrificándose y diciéndole, llévala a la luna por mí. Esa también se convirtió en una frase icónica.
Sí, esa volvió un meme, sí, también.
Iconiquísima.
Sí.
Y esa quiebra gente. Obviamente sé que va a haber gente que no llora, pues, porque no tienen suficiente emoción para
gracias.
Es la crítica de la película, ¿no? Precisamente. Yo creo que todos murieron en el abismo en tu cabeza. No. Tus emociones. Tristeza, sobre todo.
No, murió, yo hago, ¿no?, con películas, pero, o sea... tienen que, les digo, en mi caso tienen que realmente tener como una repercusión emocional.
Tú tienes que ver a niños en una catástrofe natural perdiendo a sus hermanos para poder llorar.
Ya en la locura.
Ya, sí, ya está tan duro Mario que dice, no, lo peor de lo peor. Dale. Bueno, pero yo creo que esa es una de las escenas de Disney Pixar más agresivas porque, pues si no te esperas que maten a alguien. Entonces escapan a la lógica de Mario que si han matado a Bing Bong.
Sí.
Incluso, ¿no? Dices, no van a matar a Bing Bong y de repente, ¡fum!
¿Qué es tu punto débil? El sacrificio.
Sí, el sacrificio es una de las escenas más. Eso también está en el top 10, spoiler, ni modo. Tendremos que buscar otras.
Sí, debería de estar. A ver, Mario, ¿tú con cuál sí has llorado?
Uy,
ver,
tengo una que es un sacrificio que siempre me hace llorar. Son dos por uno, pero específicamente, ¿cómo entrenar tu dragón 2 cuando muere el papá de Hippo sacrificándose por él?
Y lo que te digo.
No te llora eso, o sea, no te esperas.
La peor franquicia de DreamWorks.
Eso no, a ver, pero eso no te llora.
¿Cómo?
Es un sacrificio.
¿Eso no te llora? Eso no te
llora. Cuando la niña llora.
O sea, en lo personal, esa escena me da mucha tristeza, sí me hace llorar, porque primero estaba la parte de que el papá se reencuentra con la mamá de Hippo, que se pensaba que se había muerto, le canta y todo eso. Y después este chimuelo se vuelve loco porque se están controlando y con un tremendo ataque de fuego vuela al papá.
¿Cómo, cómo?
No, no. Pues estaba aprovechando la albureada.
Que se descontrola el chimuelo.
Se le descontrola el chimuelo. A ver, estamos hablando de dragones, ¿no?
De dragones y sacrificios.
A ver, Luis, compórtate.
Ay, no.
Yo creo que te estás riendo porque no quieres llorar.
Ay, sí. Ay.
Bueno, esa es mi escena para llorar.
El sacrificio no, sí. Se llamaba...
Estoico.
Estoico sacrifica para salvar a Hippo.
Ajá.
Sí, que a mí me da mucho sentimiento y creo que también se volvió una frase memorable y memeable el... estás igual de bella que la última vez que
Vi.
Sí.
Yo tengo un problema con esa escena, más allá de que no me guste Cómo entrenar a tu dragón.
¿No te gusta Cómo entrenar a tu dragón?
Si me pones sobre la mesa varias películas, no tomaría...
¡Wow!
Cómo entrenar a tu dragón. Interesante. Sí. O sea, pero ya lo hemos discutido, me refiero a las franquicias de DreamWorks.
Wow.
Yo pondría, por ejemplo, a una discusión que un acuerdo que tuvimos fue que Shrek es...
Sí,
Shrek, ¿no? Sí, Shrek.
Y luego Kung Fu Panda.
Ajá, y la discusión que tuvimos fue que yo prefería Kung Fu Panda antes que Cómo entrenar a tu dragón.
Fíjate que para mí Kung Fu Panda, la 3, no me gusta para nada. ¿Sí? No tolero la 3 de Kung Fu Panda realmente...
Está bien. No, no sé qué decirte.
Personalmente.
Okay. No la veas. Si no te gusta, no la veas. Es lo que yo hago con Cómo entrenar a tu dragón.
¿Sí?
No me gusta, no la veo. No, ¿no?
Si te pareces ahí, pues padrino.
Pues está bien. O sea, ¿qué hago?
Solo te falta tu dragón chimuelo.
Justo como Hippo, ¿no? Échale. Sí, esa era la discusión, pues, pero sí. no la detesto. De hecho, en lo personal, yo prefiero DreamWorks que Disney.
Sí.
Disney Pixar.
La neta.
Sí.
Realmente.
Porque creo que no tiene límites. Y a pesar de que no tiene límites, sabe hacer cosas chidas. Y luego con esto, ya vi El Gato con Botas.
¿El Último Mira, Deseo?
Pero está muy chida, ¿verdad?
¿Está muy chida?
Sí.
Perfecto. Pues Shrek, ¿no? O sea, bueno, por favor. Y esa última escena donde está yendo a muy, muy lejano, yo dije...
No, ya está confirmado, ¿no?
Claro, claro. ¿Sí? Pero dije, regresa... Regresa la mejor franquicia de todos los tiempos.
No, y me interesa ver cómo sería animado Shrek con esos nuevos efectos que le pusieron con El Gato con Botas. Ah,
habrá que ver, ¿eh? No sé si vayan a tomar esa decisión.
Pero sería muy interesante, la verdad, sí, porque siento que esta nueva animación con El Gato con Botas que están manejando entre 2D y 3D y todo.
Sí, es verdad. Pero estaría bien. ¿Sí? Digo, parece que tienen unos escritores perrísimos, o sea, ver lo que hicieron con El Gato con Botas.
Sí, El Gato con Botas muy buena. Y también hay muchas escenas ahí para llorar en El Gato con Botas.
En El Gato con Botas lo hay.
Ah, claro. Con la de Humpty Dumpty cuando se suelta y que le dice, siempre fuiste un huevo de oro. Cuando sacrifica a su hermano en la primera de Gato con Botas.
Oh, ok.
Que están agarrados y no te sueltes, Humpty. Y
pum. Yo la verdad no he visto ninguna del Gato con Botas más que la última.
Nah, a mí Shrek me hace llorar con la idea misma de Shrek.
Sí.
A mí la escena más triste de Shrek es cuando le dice... la gente me juzga sin siquiera conocerme. Yo ahí me rompo, ¿no? Totalmente. Porque lo comprendo.
Sin siquiera conocerme.
Porque lo comprendo. Sí,
sí. Sí. Ay, no.
Pero
no,
iba hacia algún lado con todo esto y con tanto chiste que salió de por medio, ya no supe.
No, pues sí. Estaba contando mi escena para llorar de que era de en lo personal.
No, pero hasta me preguntaste algo. Y por eso me dejaron hablar a mí.
Ah, de por qué no te gustaba. Creo que ahí fue la cuestión de por qué no te llorabas si era un sacrificio. Yo te pregunté.
¿Por qué no te lloraba?
Ajá, y ahí salió todo.
Ya valió.
Ajá.
Bueno, entonces ahora sí para dos, tres. No me llora porque no me gusta la...
Sí,
no
sé, ya. Sea,
ok, así es, bueno.
No me gusta. Sin rodeos.
No la odio.
Pero no te gusta.
Pero a ver, discusión muy rápida. Entonces, ¿cuál sería para ti la tercera franquicia, mejor franquicia de DreamWorks? Si la 1 es Shrek y la 2 es
Kung Fu Panda. La seguimos esperando.
¿Cuándo llegas?
El origen de los guardianes,
¿por qué eres tan cruel?
No, pero eso se cocina aparte. Eso es algo que nadie esperaba.
Sí.
Y nos lo dieron.
Yo la di en pandemia. Creo que ya habían pasado varios años de que salió y también buenísima.
Peliculón, la neta. O sea, no hay manera. Sí. No hay manera. Pero, no, claro, ¿cómo entrenar a tu dragón? O sea, ese es esos tres contra todo Pixar.
Sí, yo creo.
Esos tres franquicias contra todo Pixar. Así de fácil. Y probablemente hay otras ahí que... Ah, bueno, pues está la de... Bueno, no, Madagascar no soy tan fan. Tampoco. No.
Pero sí son buenas.
Son buenas.
Ahora, los pingüinos de Madagascar, ¿la serie?
No, sí, eso sí. No.
Kowalski, opciones.
Sí, no, no, no.
Cierto.
Pero bueno.
Sí.
Sí, pero porque no me gustó, yo creo.
¿Ah?
De hecho, cuando vi esas... Ah, ya me acordé lo que iba a decir, güey. Porque la escena de... Esto es tan linda como...
Sí.
Sí. Me parece no muy acertado. O sea, no lo mejor a mostrar. El hecho de que haya sido abandonado. El hecho de que le hayan hecho a él algo. O sea, porque ella fue una madre ausente. Decidió abandonar a su familia.
Sí.
Y él... Los hombres, porque así la agarraron el meme, ¿no? Así de, estás tan linda como la primera. O sea, no importa que me hayas hecho daño, ¿no?
Sí.
Y no sé si está bien. O sea, estoico. No seas tan estoico, ¿no? Por favor, pon límites, estoico. Quiérete. Bueno, hizo bien su chamba.
Pues es que tampoco...
Yo quise abrazar a estoico y decirle, no, aléjate. Déjalo en paz.
Pero es que también... Bueno, yo creo que también tiene que ver con que él pensó que estaba muerta. Entonces, al reencontrarla fue como... Está la esperanza de que está aquí, pues. O sea, lo primero... Yo creo que la primera impresión fue de... ¡Estás viva! ¡Qué pedo! ¡Estás aquí! Ya después yo creo que... morra, no manches!
Pero no le dio tiempo
¿dónde
de
estabas? Enojarse. Pero es que creo que es eso. O sea, no le dio tiempo de...
Ojalá.
De pedirle una aclaración.
Le
pues,
tengo fe a estoico.
Solamente fue disfrutar el momento de... ¡Sí, estás viva!
Disfrutar.
Y el hecho de decir... Ya por fin nace la familia juntos. El papá, la mamá e Hipo. Y para que le quitaran estoico así de tan... De repente, y luego el de no puedes sufrir porque todavía tienes que salvar a la aldea.
De hecho, la mamá se lo dice así como, oye, me pasé de lanza, ¿por qué me estás diciendo esto?
Pero se lo dice antes de que le diga, incluso. Entonces se está acercando y le está diciendo algo, ay, yo te hice mal, y él de todas formas no le importó. Y yo digo, bueno, no sé si es el mensaje, porque ahora la gente que conoce que es una balata, agarra ese meme.
Ah, sí.
Y justifica el que los hombres no sientan, sean estoicos. Mm. Y no sé si esté tan chido.
Ah, okay.
Pero ese es mi problema con esa escena en particular. Igual, es una escena muy chingona. La verdad, sí está chida. O sea...
Oh, yeah.
Entonces... Padrinovsky. Pero lloramos, ¿no?
Padrinovsky. Pues yo traigo también una escena de una película de anime que se llama Me Quiero Comer Tu Páncreas. Mm. Esa película, la verdad, yo cuando supe del título dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esta cosa? No tenía ganas de verla, ni poquito. Cuando la vi, claramente entendí por qué se llama así. Si usted no la ha visto, se trata de una chica que tiene una enfermedad en el páncreas. Y conoce a un chico, se hacen muy compas, y la morra hace con él muchas cosas que quiere hacer antes de morir. Porque, pues, al parecer su enfermedad es terminal y le queda poco tiempo de vida. Entonces, este cuate le dice esta frase, ¿no? Me quiero comer tu páncreas. En plan, ojalá no estuvieras enferma. Y la escena que a mí me pareció más triste fue casi al final cuando la chica muere. Spoiler, no, es que...
Sí, yo claro,
es muy difícil, yo sé que es muy difícil, sí, pero...
El nudo en la garganta.
¿Quieres que paremos un momento?
No.
Un corte aquí pequeño.
Tranquilízate, respira.
Usted sabe que estos cosas son complicados.
Spoiler alert. Claramente la chica muere.
¡No!
Pero...
No puede ser más sensible. De taparme los oídos.
No puede ser más sensible al decirlo.
¿Me permites hablar?
Ya se muere, sí. ¿Qué?
Oye, pero no piensen en nosotros. Me hubieras dicho, tápate los oídos.
Cierra los ojos.
Nada visto, güey.
Pero lo curioso es que... Bueno, eso ya no lo voy a decir. Muere, ¿no? Hay la parte en la que el chico va como a su funeral. Pues conoce a la mamá de la chica. Que no la conocía. Y la chica le dice que su hija escribía mucho en su diario sobre este chico. Entonces, la mamá le permite al chico leer el diario de la chica y pues dice un montón de cosas muy bonitas y el vato se agarra llorando. O sea, nada más estaban la mamá y él. O sea, la mamá ya sabía qué decía el diario. Y de hecho se lo da porque por algún motivo la chica quería que él lo leyera.
Ah, de acuerdo. Porque yo iba a poner sobre la mesa el dilema ético. Si alguien se muere.
No, no. O sea, sí fue como de, ay, quiero que lo lea.
Ah, claro.
Y,
era una carta.
Y el chavo se agarra llorando. Y la neta sí fue una escena muy...
Sí, suena...
Suena fuerte.
Pues se asemeja mucho también a la de Your Lie on April, ¿no? La de...
No he visto Your Lie on April.
De hecho, estaba esperando que lo sacaras tú, José. ¿Por qué no la mencionabas?
A la de Posdata Te Amo, la película.
¿Ah, sí?
El tipo... Spoiler.
Se muere.
Spoiler, se muere de cáncer.
¡Oh!
Pero él no quiere que ese sea el último recuerdo de ella. Entonces dejó preparado una carta... para cada mes y la lleva a vivir una aventura que él pensó específicamente para que ella pueda superar su muerte.
Wow.
La manda a Europa y cada vez va recibiendo una carta donde le va diciendo más y más y más. Y pues se llama Postdata Te Amo porque le dejó una serie de postdatas, ¿no? A eso. Y obviamente cierra con Postdata Te Amo, ¿no? Al final de eso. Bueno. Y ella logra dejarlo ir.
No, güey, yo siento que esa película me va
a destrozar. Es una película completamente romántica de madres, ¿no? Sale Gerard Butler. Es Leonidas.
Sí.
Y, ay, no recuerdo quién es la otra actriz. Jennifer Garner, creo. La de Como Si Tuviera 30. Creo que es ella, perdón. Pero ahora que la conté, me dio más sentimiento que cuando la vi, la verdad. Porque está contada de una manera diferente, ¿no? Pero es un concepto...
De hecho, me recordó también a un capítulo en específico de Violet Evergarden.
Ah, por ejemplo.
Donde la chica, pues Violet, la protagonista, se dedica a escribir cartas. En tiempos de posguerra, lo que puede hacer es escribir cartas. Y la contratan para que escriba una serie de cartas en una casa donde la dueña está enferma y la hija, que es una niña chiquita, todo el tiempo quiere jugar con su mamá. Y ándale, mamá, vamos a jugar. Y la mamá, pues, se enferma, no puede. Y Violet le ayuda a escribir una serie de cartas que al final resulta que son para la niña. Escribe una carta para cada año de la niña hasta que cumpla, creo que 18 años. Y cada año en su cumpleaños la niña lee una carta.
Mira, pues ahí está.
Es un capítulo muy triste, la verdad. Ahí sí lloré bastante.
Pues otro.
Es anime para llorar, ¿no?
Violet, sí, Violet Evergarden definitivamente es un anime para llorar. Porque aparte, esta chica aprende este oficio de escribir cartas porque quiere entender qué significa el amor.
Wow.
Ella trabajaba para el ejército en la guerra. Y cuando su teniente muere en la guerra, le dice te amo. Y ella no entiende qué significa esa frase. Entonces elige trabajar de eso para entender los sentimientos de las personas y saber qué significa que alguien te ame.
Wow.
Entonces por eso creo yo que este capítulo en donde le escriben las cartas a la hija tiene mucho más peso.
Pues ya tienen varias recomendaciones.
Para llorar.
Sí, o sea.
Llorar es... con cartas. Ahí está.
Sí.
¿Cuál otra traes, Fer?
Bueno, pues yo creo que traigo una de las escenas por excelencia de nuestra generación. Es de la animación Avatar, el último maestro aire.
La leyenda
y,
de Aang, ¿no?
Pues yo le doy dos títulos a esta escena. Uno es Hojas de Vid. Y, oh. Y la otra que me parece el título más fuerte de todos, que es una línea que él menciona, es desearía haber podido ayudarte.
Oh.
Pues para quien extrañamente no ha visto Avatar.
Váyase del canal.
Es un episodio muy
para
especial.
Verlo.
Oh. Ah, ahí está. Es un episodio muy especial porque, pues tal cual especial, porque se trata de una serie de mini historias que van, historias de Basin C se llama, ¿no? Son uh-huh. pequeños, vamos a decir así, cortitos, donde algunos personajes tienen algunas aventuras, ¿no? Y la aventura de Airo, que es el personaje que protagoniza esto, pues es un recorrido
Por
Basin C.
Y su gente.
El día de el aniversario de nacimiento, es decir, el cumpleaños de su hijo, Luten, ¿no? Entonces, pues tiene una serie de aventuras donde se muestra la increíble y hermosa persona que es Airo, cómo él está ahí, cómo todo lo que hace es para ayudar a la gente. Y el episodio te muestra eso y te lleva a Airo poniendo un altar para su hijo y pues diciendo esta frase, ¿no? Después de haber ayudado a todos, él se lamenta diciendo, desearía haber podido ayudarte, hijo. No lo pudo ayudar en su momento. Fallece en la guerra. Y bueno, posteriormente a que dice esta frase, comienza a llorar. Un anciano comienza a llorar en escena. Comienza a cantar una composición, una canción de tiempos de guerra, ¿no? Que hace referencia a los soldados que sí logran
regresar
a casa.
Hojas
de vid, ¿no?
A llorar.
De hecho, Hojas de Vid se llama en español, pero el título en inglés de esa canción es Little Soldier Boy.
Sí, claro, pequeño soldadito.
Y que al final del episodio sí tiene una... ¿Sí recuerdan a alguien de la producción de Avatar?
Ah,
¿no?
Sí. Ese fue el último episodio que grabó la voz original de Airo, precisamente.
Ay, no.
La voz original se llamaba Mako, que después le rinden tributo con un personaje.
Termina ese episodio con En honor a Mako. Y no sé si sabían esto, pero el póster que pone en el altar de Luten uh-huh. tiene un rostro realista. Es el rostro de Mako.
Wow.
Pues ahí está. Mako sí es una persona china de nacimiento.
Sí.
Era un actor de doblaje chino que pues su último trabajo fue con Airo, tal cual. Y ese fue el episodio con el que cierra. Solo una de todas las escenas donde Airo se roba todo el show, ¿no? Porque en todo el tiempo de cada uno de los libros del Avatar siempre hay momentos donde él interviene y se lleva las cosas, ¿no? el primer libro, en uno de los primeros capítulos, bueno, no los primeros, pero varios capítulos, sin volverlo a explicar jamás, te dicen que Airo es el, aparentemente el único ser humano que ha ido al mundo de los espíritus y ha regresado, ¿no? Y fue al mundo de los espíritus a buscar a su
buscar
hijo.
Buscar a Luten.
A Luten. No lo encuentra, pero regresa...
iluminado.
Iluminado, prácticamente. Hay una historia ahí detrás de, del tío Airo que en ese momento te llevan a descargar todo, ¿no? A darte cuenta de que él está sosteniendo al mundo, pero ya no tiene que lo
sostenga,
que lo sostenga a él, a excepción de el príncipe Zuko.
Que yo creo que es otra escena de Avatar que mucha gente lloró cuando Zuko
pide
y,
disculpas.
Y Airo se lo encuentran y pide
disculpas. Y Airo lo perdona porque no tenía nada que perdonarle, ¿no?
Sí. Oh, Dios mío.
Está empezando.
No estaba enojado.
No estaba enojado.
Solo temía que hubieras perdido el rumbo.
Correcto. Así es. Hay dos momentos muy... sobre todo en esa escena, hay un momento en el que, si lo piensas muchísimo, hace resonancia, yo creo que con bastantes personas. Justo antes de este momento en el que, bueno, canta Hojas de Vid, hay una escena donde hay un intento de criminal que, que no sabe que está intentando robarle al dragón de Occidente, ¿no? El máximo general
de la Nación del Fuego,
o que fue alguna vez el máximo general.
Que fue heredero al
señor. Ah, que señor fue, era para la línea de sucesión, era el príncipe por excelencia, ¿no?
Y también renuncia a este lugar después de
la muerte de su hijo. Pues prácticamente lo cambió. Pero es un reflejo de él, todo esto, porque el criminal precisamente le... Bueno, a Airo le aplica la sabiduría ahí un poquito. Y la respuesta de... Pues nada más lo tumba, ¿no? Le quita el cuchillo y lo tumba. Pero cuando le cuestiona por qué está haciendo eso, a mí se me hace increíble, ¿no? El vato dice, estoy confundido, ¿no? O sea, está perdido en la vida. Y es cuando Airo saca una de sus frases... más
de las mejores
icónicas,
frases de la serie.
Y dice, bueno, lo voy a resumir, pero todos necesitamos, o sea, la ayuda de las personas es una bendición, ¿no? O sea, si tuviéramos la ayuda de alguien, es una bendición. Y si te echas para atrás, Airo estaba confundido. Él creía que tenía que ser el próximo señor del fuego y someter a todo ese pueblo que ahora lo estaba acogiendo a él, y después de la muerte de su hijo, se da cuenta de que simplemente estaba confundido, ¿no? Y que necesitaba la ayuda de alguien más. No sé quién se la habrá dado, la verdad, a él. Nadie dice quién le dio la ayuda, ¿no? Si él tuvo solo que entender, y ahora él trata de ayudar a los demás porque quizás él no tuvo la ayuda, no lo sé, ¿no? No importa. Pero todo ese episodio te muestra toda la vida de Airo y todas las motivaciones de Airo, creo yo.
A lo mejor es la pérdida del hijo del tío Airo. Que lo hace cambiar, pero ya hubo una pérdida. Entonces, antes de que una persona haga una cuestión que te va a arrepentir, los ayuda.
Sí, digo, necesitaríamos conocer la historia, ¿no? Completa de
pues márcale a tu amigo.
Para allá vamos. Mi amigo era
Joaquín,
¿verdad? Estoy tratando de hacerme compa también de ay, con Isco y...
Di Martino. La frase que dijo es: lo más importante es siempre creer en uno mismo, pero una pequeña ayuda de los demás es una gran bendición.
Sí. Y nada más porque estamos aquí, la otra cosa así como que es Airo guiando al mundo, o a Zuko principalmente. Sin Airo no se resuelve el problema de... Pero cuando le dice a Zuko, tú haces todo sin pensar, ¿no? Y vas actuando en el momento. Y no te das cuenta de que estás siguiendo el destino que alguien más te impuso a ti, ¿no? Bueno, ya saben. Ese momento en el que le dice, tienes que hacerte dos grandes preguntas. ¿Quién eres y qué es lo que tú quieres? Clarísimo aquí en la... Esto puede ser verdad o mentira, pero eso me impulsó quizá a tatuarme al tío Airo.
Claro.
Cuerpo, pero bueno.
En todo el cuerpo.
Allegedly. ¿No? ¿Quién sabe?
Pero, de hecho, también hay una frase que dice... a veces ayudar a los demás es la forma de ayudarte a ti mismo, ¿no?
Ayudarse a uno mismo. Le dice, no creo que elegir el amor nunca sea un error. ¿No? También. Wow, no, ya, ya basta. O
sea, sí, no, este, ese señor.
Si, si escucháramos que... a Airo, el mundo sería diferente.
Sí, sí, totalmente.
Cuando Toph la confronto, ¿verdad? Me serviste té porque crees que soy débil. Y dice, no creo que seas débil, te respeto.
Y te serví té porque quería servirte té.
Al tío Airo le encanta el té.
Ah, que eso me lleva a... Traigo la frase del momento, pero pues pensé en el tío Airo, que creo que es de Vinland Saga. Que parece que el papá le dice a su hijo, ¿no?
Uy, qué buena.
No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Y eso me recuerda al tío Airo diciéndole, yo no te serví té porque pensabas que fuera tal o tal. Yo te serví té porque yo quería servirte té, ¿no? Entonces, tú no tienes enemigos, ¿no? Tú no tienes aquí quien te compadezca. Y ahorita traigo reflexionando esa frase, no sé.
Qué curioso. ¿Estás leyendo Vinland Saga?
No, pero lo voy a hacer porque me topé con eso y dije...
Curiosidades de Vinland Saga, justamente que también leí recientemente, es que el mangaka odia la violencia.
Ah, sí, que parece que la segunda parte de va a ser la resolución, ¿no? El siguiente paso de la violencia.
Y lo que dice el mangaka es que que se ha dado cuenta que hay una sociedad que vive acostumbrada y deseando la violencia. Dice, si hubiera más gente que buscara, en vez de la violencia, la paz, el mundo sería un lugar mejor. Sí. Y si lo que yo busco en mi manga es demostrar que la violencia no es la solución, sino es una consecuencia que genera problemas. Y dices,
Hizo polémica porque le dijeron, hey, ¿por qué vas a dejar de mostrar tanta violencia en tu anime? Él no lo hizo con mala onda, ya lo explicaron, por lo que entiendo. Ahí hay un fan que me estaba explicando todo. Y él respondió, si quieren ver violencia, vean Shingeki no Kyojin.
Sí.
Mi material no es para eso, ¿no?
Sí. Es que aparte también Vinland Saga, para empezar, tiene un trabajo increíble detrás. O sea, un trabajo de investigación tremendo. Es la historia de un chico que busca venganza tras el asesinato de su padre. Y al final, no, por X o Y razón, no la obtiene. Entonces este compa tiene que lidiar con ese proceso de... Estuve preparándome toda mi vida para conseguir algo que no puedo conseguir. Y hay un proceso de aprendizaje bien chingón, digno del tío Airo, definitivamente.
Sí, totalmente. Yo sentí que fue discípulo del tío Airo.
Sí, no, es que neta, es algo tremendo.
Sí, justamente el último que salió de Vinland Saga, hay una frase que dice, un hombre débil no es aquel que no busca la violencia. Un hombre fuerte es aquel que prefiere evitar la violencia y prefiere amar.
Me recuerda también otra frase, esta es de los monjes del aire, transmitida por Aang a Katara cuando está en búsqueda de vengar a su madre, y le recuerda, ¿no? Los monjes decían que la venganza es un arma de doble filo. Mientras ves caer a tu enemigo, tu alma se envenena al mismo tiempo. ¿Que vea Avatar, dices? ¿Otra? ¿Otra vez? ¿Acaso? Número 100.
No me tientes porque...
Si son 100, pues que hay 101.
101, ni modo.
¿Pues la última vuelta o qué?
Sí, la última vuelta. La última y nos vamos, dicen.
Yo quisiera agregar esta. A lo mejor esta no se van a sentir muchos identificados, pero a mí me gustaría ponerla porque creo que es un anime que ya tiene su programa en Punto Geek. Creo que el más allá del punto es ya de Naruto. Y por eso quiero poner esta escena, porque creo que es de las primeras donde pude conectar más emocionalmente con todos los personajes de Naruto, y sería la supuesta muerte de Choji cuando es el rescate de Sasuke, en Naruto chiquito, en Naruto clásico.
Naruto modo
clásico. Naruto modo chiquito.
Naruto modo chiquito. Sí,
Naruto Funko.
Se enfrenta contra uno de los ninjas del sonido y Choji se come una píldora que lo potencia muchísimo, pero que la contraparte es pues que va a perder su vida. Él decide comerla, derrota al villano, no sé si lo mata, pero lo derrota, y pues va caminando como en dirección a donde están sus amigos, y en el camino se va encontrando árboles tallados con los kunais de sus amigos, dándole mensajes de te esperamos, date prisa, estamos aquí contigo. Y mientras él va leyendo estos mensajes, pues recuerda la infancia que tuvo, ¿no? Que en un principio era una persona rechazada por ser de tamaño grande, pero que después va conociendo a Shikamaru y a otros compañeros, y que lo hace sentir como muy acogido, ¿no? Y pues la escena final es él justamente con las alas desapareciendo, acostado en un árbol en el que todos escribieron que lo esperaban. O sea, ese cuadro, ese cuadro es increíble. Yo recuerdo también perfectamente, creo que estaba en la secundaria cuando vi esa escena. Mi hermano ya me había anticipado que iba a llorar y lloré. Fue la primera vez que lloré con Naruto y a mí me pareció sensato compartirlo justamente por eso. A lo mejor a muchos no les pareció así impactante porque Choji es un personaje secundario del secundario. Entonces,
no, pero que si te pones a pensar, sí tiene gran peso esa escena, sí. Porque termina con eso y dices, este cuate ahí
está,
se murió.
Está muerto, sí. Ajá. Este cuate está muerto, sí. Fue muy, muy, muy impactante. Y es lo con la que yo terminaría.
¿Me permite, señor conductor? Porque está súper ligada a la que yo traigo.
Adelante,
la última,
dale, dale.
En esa tercera vuelta. Como la vida de Choji lo muestra, todos necesitamos a un Shikamaru en nuestras vidas, ¿no? Pero todo Shikamaru necesita un Shikaku en su vida. Sí. Entonces, la escena que yo traigo es posterior a la muerte de Asuma, la cual Shikamaru siente que tuvo como cierta responsabilidad, ¿no? O por lo menos no pude salvarlo, ¿no? O murió por mí, o bueno. Y Shikaku muestra por qué, al parecer, es el mejor papá de todo el universo de Naruto, ¿no? Porque es el único que ejerce la
paternidad responsable.
Y habla con Shikamaru porque lo ve hundido, ¿no? Bueno, Iruka también. Bien, Iruka, y ni tienes hijos. Y ahí andas.
Y ahí andas haciendo la de papá responsable.
De papá, sin ti no tendríamos séptimo Hokage.
Literalmente.
Una de esas se nos desvivía el Naruto, ¿eh?
No, sí.
Cuidado. Bueno, la escena es magistral. Yo hasta siento que está animada especialmente. De manera especial.
Yo le comentaba a Luis que empecé a ver otra vez Naruto empezando justo de ese episodio en concreto. Y no solamente la animación, yo creo que la dirección de ese capítulo está llevado por alguien, por cine. Alguien que hace cine, claro. Porque esa escena está muy impactante. Sí. Los planos que toman, los diálogos que tiene, la animación.
Un tono sobrio, sí. Completamente. Los diálogos son mínimos. Porque te muestran precisamente cómo es la manera de comunicarse de dos hombres ninjas, ¿no? Pero que aún así sí tienen contacto con sus emociones. Y están jugando... bueno, el Pai Show es de Avatar. ¿Ahí cómo se llama esa cosa?
Ay, se me acuerdo, se me olvida.
Bueno, ya saben, este clásico juego con fichas pentagonales, ¿no? Donde se juega mucho en Ranma y medio, me acuerdo bien.
Sí.
Y es la manera de comunicarse que tienen ellos, ¿no? De los estrategas. Y... Shikaku lo ataca con preguntas simples, ¿no? ¿Murió Asuma? Sí. Ya, bueno, lo empieza a decir así. ¿Para qué lo reproducimos aquí? A tal punto en el que Shikamaru truena, avienta el tablero y lo único que le responde tranquilamente el papá, sin enojarse, sin golpear la pared, ¿no? Sin sacar el fajo, le dice la frase magistral, ¿no? Que a mí me revienta la cabeza. ¡Ay! En el doblaje, sácalo, hijo. No le dice nada más así, sácalo, hijo. Y pues lo saca, Shikamaru. Y esa escena, sobre todo cuando Shikamaru se pone a llorar, ahí es donde yo veo la genialidad de la animación, sí. Los gestos de Shikamaru.
Ajá.
Y cómo Shikaku simplemente le da su espacio y pero cierra la puerta.
Yo recojo las piezas, le dice.
Esa escena es en la que más lloré de todo Naruto. Y por eso digo yo que la muerte de Asuma me impactó más que la de Jiraiya, hablando de comparaciones, pero fue precisamente por esta escena en particular. Sí. Porque me encantó la manera en la que Shikaku aborda a la muerte de alguien que fue tan importante para su hijo y cómo en su papel de padre entiende que hay algo que tiene que hacer respecto a su hijo, ¿no? Y lo aborda desde una preocupación de padre, porque le dice, oye, la neta, no quiero que vayas tú a enfrentar a esas personas porque yo no me quiero quedar sin mi hijo y así, ¿no? Le empieza a decir. Y él siempre, como dice, siempre muy tranquilo, hablando bien. Llega un punto en el que Shikamaru se enoja, avienta toda la chingada y le dice, ¿por qué me estás diciendo esto?
¿Qué quieres? Es que justo por eso se me hace increíble el trabajo de dirección, porque se nota en los gestos de Chikamaru cómo poco a poco empieza a perder la paciencia. Porque empieza así tranquilo. Ah, sí, aquí está la pieza, aquí está esto. Y se empieza, él mismo empieza a alterar su comportamiento y su aparente tranquilidad. Porque se empieza a cruzar los brazos, luego se pone así, luego ya está así. O sea, vas avanzando, vas viendo cómo va avanzando el temperamento de Chikamaru.
Que era lo que buscaba Shikaku, ¿no? O sea, llevarlo a ese punto de québrate, cabrón. O sea, llora, güey. Si tienes que llorar, llora. Haz lo que tengas que hacer. Vive tu duelo. Uh-huh. Y por eso esa frase de sácalo, hijo. Sácalo. Ay, güey.
No, y qué asombroso la parte de Shikaku, que es un personaje que creo que no sale realmente mucho en Naruto. Y con muy pocas escenas se demuestra esta parte tan genuina, tan caritativa hacia su hijo. Y todo el de te conozco y sabes cómo eres.
Sí. Sí, porque sabía que iba a ser de cualquier persona, ¿no? Iba a ser la perdición. O sea, si te guardas todo ese dolor, todo eso, vas a hacerte daño, ¿no? Entonces es mejor dejarlo ir. Y pues Shikamaru regresa más...
tranquilo, más...
no, más fuerte que nunca, ¿no?
Sí, sí, sí. Que de hecho es muy impactante la escena en la que... porque Sakura y Sai son los refuerzos para Shikamaru. Y van así en chinga y de hecho Sakura dice así como... oh. Cuando llega todo el equipo de Naruto, Yamato y Sai... los mandan y pues como Shikamaru está enfrentándose a uno de ellos. Y es como, ay no, Shikamaru ya valió, piensan los del equipo. Y llegan y, ay, ojalá y esté bien. Y de hecho, pues Shikamaru ya terminó y va saliendo del bosque. Y Sakura se sorprende así como, ¿qué pasó? Dice, ah, pues ya quedó resuelto ese tema. Y Sai le dice, o sea, Shikamaru, eres más genial de lo que pensé.
¿Se cuestiona usted que sea el octavo Hokage? Jamás.
Me cuestiono la actitud que están poniendo en el manga hacia Shikamaru.
Sí, sí. La actitud de Shikamaru es medio pedante.
Pero se comprende que no es canon Boruto, entonces no se toma en consideración.
Bueno, pues, esa era mi última escena de
muy
llorar.
Buena escena, muy buena
escena. Yo, pues, la última que yo traigo es una escena que a mí en lo particular me puse a analizarla hace iba a decir hace poco, pero en realidad es que no hace poco. No, yo creo que sí tiene ya sus años, pero en ese momento fue cuando dije, wow, esta escena qué impactante. Es una de una película que yo vi cuando era muy pequeño y que me gusta mucho, que es la de Rugrats en París.
Ah, ya, creo que hace cuál escena sí, dices.
De mis favoritos.
Hay una escena en particular donde todo mundo empieza a bailar con sus mamás. Y el único que no baila con su mamá claramente es Carlitos.
¿Pero por qué no baila con su mamá?
Carlitos no baila con su mamá pues porque no tiene mamá.
Murió.
Se murió su mami. Es una escena muy fuerte, particularmente porque toda la película gira en torno a eso, ¿no? De cómo se siente Carlitos por no tener mamá.
Y que no entiende, ¿no? No entiende por
qué. Ajá, o sea, pues... es un niño de 3 años, ¿no? Claramente, o sea, sí dice, a mí me gustaría tener una mamá. Y esa escena en particular creo que tiene mucho peso, no solo porque vemos a Carlitos viendo a todos bailando con sus mamás y él no poder hacerlo, sino que la canción que están bailando, o sea, la letra de la canción, que fue lo que me hizo pensar en esa escena, es... bien impactante y que tiene mucho que ver con eso. O sea, la letra dice algo así como... quiero una mamá que me dure para siempre. Quiero una mamá que me lea cuentos. O sea, todo es relacionado a ese anhelo de Carlitos, ¿no? Ah. Y definitivamente es una escena muy triste. Muy emotiva también al final cuando se repite. Y ahora Carlitos ya baila con su mamá. En este primer momento donde Carlitos se queda sin bailar con nadie, también me parece un gesto muy bonito de su papá que saca a bailar a Carlitos, güey. Sí. Así como diciendo, tú no te preocupes, aquí estoy yo.
Sí, porque Carlos es un tipazo, güey.
Sé que a lo mejor no puedo llenar el espacio de una mamá, pero aquí estoy. No, me encanta.
No sé si puedo agregar como la intensidad a esa escena, pero... minutos, tal cual, minutos antes, los bebés están discutiendo que Angélica les está otorgando todo lo que les pida, porque está en el rol del padrino, es una referencia al padrino. Acaba de ver el padrino Angélica y está jugando. Y Carlitos pide audiencia con Angélica, y lo que le pide es una mami. Y luego ocurre esto, ¿no? O sea, después de pedirle una mami, pues Angélica le dice, no, pues eso no se puede, ¿no? Y es cuando empiezan a bailar y esta canción. Y de hecho Carlos le dice algo así como de, ¿quieres que nos vayamos, hijo? Y ya, se lo lleva. O sea, al final no se queda bailando con los demás, sino que se retiran porque no tiene una mami.
Eso sí también es algo de destacar, ¿eh? Carlos.
Sí, ese Carlos rifado.
Best papi ever.
Bendito Dios que encontró el amor. En esa misma película. Sí, en esa misma película.
Y pues es justo ahí.
Carlitos habla en esa película por primera vez. Diciendo, no. Para que su papá no se case con una mala mujer.
Poderoso.
Muy fuerte.
Sí, y la caricatura... Es canon esa película, ¿eh? Sí. O sea, justo el siguiente episodio es regresando de París.
Y Carlitos ya diciendo, no, se no, les no, une, no. Y ya Carlitos ya tiene mamá, o sea...
Se resuelve. ¡Qué joya! Porque si tú te echas para atrás todavía, existen estos... este episodio también muy especial en el que Carlos logra también... Pues, aliviar un poco el dolor de Carlitos.
Que le dice, tu mamá está en todas partes, mamá está en todas la brisa, partes, en las la brisa.
Y Carlitos llega diciéndole a sus niños, chicos, sí tengo mamá. Y está en todas partes. No, man.
Ay, bro.
Ya basta, ya basta.
¿Qué cosa? Ya basta. ¿Qué cosa?
Ya, por favor. Ya suelta.
Bueno, nosotros le anticipamos que usted iba a llorar.
Yo tengo el último, no es tan golpe, pero es un recuerdo creo que para todos en cierto punto de impacto. Con el gigante de acero en la parte final cuando yo soy Superman y explota.
Ah, sí.
No quería dejar ese de fuera. Creo que también es una cuestión muy impactante. Creo que muchos sí lloran sobre todo sobre la parte final de que va volando y...
Sí, mira, tristísimo.
Sacrificio.
Sí,
sacrificio.
También. Ahí, les digo, ahí empezó mi trauma. Yo
sí, no
probablemente con esa película.
O sea, tenía muchos en la mente, pero... Eso
llorando por el sacrificio y luego, bienvenidos al partido.
Es cierto.
Que yo me quedaba nada más con la escena de que el tornillo empezaba a moverse y ustedes dicen que se junta todo. Mira, sí. Lo he encontrado esa escena, pero
ahorita
pues,
te la ponemos ya.
Ahorita la ponemos. Completo, dices tú.
No, o sea, no sé que se arma completo todo el robot.
No, pero...
Se ve un pie también moviéndose y todo. En el... Pero sí, esa...
Es muy buena, sí.
Escena. Y sí, creo que también, creo que uno como niño, porque es una película animada, empieza a tomar esa cuestión del sacrificio.
Sí. Sí, como una escena triste.
Sí. Y abundan muchas escenas.
Sí, ahorita. Pues bueno. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo.
Sí, bueno, no, creo que está de más tener una sección de recomendaciones esta vez. Dijimos muchas películas que pueden ver o si no han visto, vuélvanlas a ver. Bueno, sí tenemos una recomendación, Luis.
Ah, sí, de hecho tenemos una recomendación muy puntual y es que... vaya usted a escuchar el podcast de nuestros amigos de Atípicamente, que ya estrenaron su segunda temporada.
Así es.
Van estrenando segunda temporada, entonces para que no se lo pierda, sale cada miércoles.
Más atípicos que nunca.
¿Así está? ¿Como más atípicos que
nunca? No, o sea, búscalos como Atípicamente podcast.
Yo afortunadamente he estado en la producción de los episodios, entonces ya sé que vienen más atípicos que nunca. Yes.
No, un podcast hermano de Punto Geek.
Es familia.
Sí, entonces,
con familia.
Vayan a verlo. Son temas muy interesantes. También hay risas. Y se va a educar de lo que sí es psicología.
Además, si usted se acaba de romper con este episodio, vaya a ver los episodios típicamente para que encuentre ahí un...
Para que encuentre la paz.
Se está estrenando la segunda temporada, pero ya hay una primera temporada de 20...
¿De 20 capítulos?
20 episodios que ya pueden ver.
Una temporada genial que tuvo un impacto muy, muy amplio entre las personas. Sobre todo en TikTok, si no me equivoco.
Sí.
Pero ahí hay un buen material que verlo. Por ahí si ve que la mesa es la misma, pues ya sabe por qué somos hermanos, ¿no?
We are friends. We can be friends.
Y pues es la recomendación de esta semana.
Sí, y todo lo que ya estamos...
Todo lo que ya mencionamos, claro.
Por si quieren llorar una tarde.
Ya, el último episodio que grabamos, o solo se lo recomendé a ustedes, la de Only Murders in the Building.
No, creo que sí lo recomendaste.
No, bueno,
sí
se la sigo recomendando. No deje de verla. La neta está muy chida. Voy en la segunda temporada ya y genial. Va mejor. La última vez creo que dije que Paul Rudd se había integrado a la tercera temporada. Todavía no llego. Pero también se integró Meryl Streep.
¡Ande, perro!
Increíble.
¿Pero te va a tener tercera temporada, entonces?
La multiganadora, ¿eh?
¿Y va a tener tercera temporada?
Ya está saliendo.
Ah, mira.
Sí, sí, sí.
Tengo que verla.
Tienen que verla, porque también es un podcast, hermano.
Ah, sí.
Y Bleach. Otra vez.
Pues.
Está poniendo Bleach, cada vez Bleach. Mejor.
Pues, ¿qué?
Yo pues, no, yo solo espero que se arregle el final. Solo voy a decir eso.
Bueno, por lo pronto dice el internet, y fue una pregunta que le hice aquí a Mario, el que lo sabe todo, que dicen que le ganó al Gear 5 de One Piece, entonces ahí está. Yo lo pongo sobre la mesa.
Muy bien.
Buenas recomendaciones se lleva usted, ¿eh? Esta semana.
Ah, y las dos, tanto Old Immortals in the Building y Bleach, la temporada, en Star Plus.
En Star Plus.
Ah, órale.
Para que lo contraten.
Sí. Y me pase la cuenta.
Por favor, ya no tengo. Pues creo que ya.
Y con esto nos despedimos.
Pues con eso concluimos el episodio de esta semana. Les recordamos que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como Punto Geek Podcast en Facebook y en YouTube. Punto guión bajo geek guión bajo podcast en Instagram. Y arroba punto geek podcast 1 en TikTok. Eso ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes.
El Ordinario.
El Comodín.
El Profe.
Y nos vemos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta la próxima.
Adiós. A llorar. Bye. A llorar.
Ah, Comodín de Anís.
Comodín de Anís.